Florida, Estados Unidos de América.
El presidente Trump reitera el interés de Estados Unidos de promover el respeto a los derechos humanos en Cuba. Acusador del preso político Alejandro Núñez Magdariaga confiesa que mintió por presiones de la seguridad del Estado. Bayamo se ahoga en basura. El secretario general de la OEA califica de inmoral la maniobra de Nicolás Maduro para repatriar a personas que huyeron del país. La Fiscalía de Ecuador investigará denuncias contra el expresidente Rafael Correa por crímenes de lesa humanidad. Las dos Coreas abren oficina de enlace en la frontera. Y el huracán Florence toca tierra y descarga un diluvio sobre Carolina del Norte.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, llegamos al viernes 14 de septiembre del año 2018. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Se van a enterar ahora de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. No se preocupen, tenemos deportes. Por suerte, Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Gracias, Margarita. Un adelanto. Bueno, surgen nuevos obstáculos para la realización del partido este de Liga Oficial de Fútbol entre Barcelona y Girona aquí en Miami. Ya les vamos a contar. Además, Julito Martínez, bueno, ¿cuán cerca está de la triple corona?
Ya la tiene.
No, todavía, okay. Pero vamos a hablar de eso más adelante.
En la segunda media hora, los deportes con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora, vamos a las noticias y vamos para Cuba.
Como habíamos anunciado en titulares, el presidente Donald Trump reiteró este jueves el interés de Estados Unidos en promover el respeto a los derechos humanos en la isla. En una proclama con motivo del inicio del mes de la herencia hispana, Trump dijo que su gobierno trabaja para adelantar y mantener la democracia en la región a fin de asegurar un hemisferio occidental más próspero y libre. El presidente añadió que su gobierno está dedicado a garantizar los derechos humanos en Cuba y Venezuela y que fortalecer los lazos culturales y filosóficos con todos los socios latinoamericanos. El mes de la herencia hispana en Estados Unidos se extiende desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre y marca una serie de actos y celebraciones.
Y el principal testigo contra el preso político Tomás Núñez Magdariaga dijo en una entrevista que fue manipulado por la seguridad del Estado. Luis Felipe Rojas tiene sus declaraciones.
Un ex integrante de la Unión Patriótica de Cuba que acusó de amenaza al preso político Tomás Núñez Magdariaga aseguró el jueves en una entrevista con José Daniel Ferrer, coordinador de esa organización, que fue manipulado y presionado por la seguridad del Estado.
Con esta denuncia que tú vas a formular, que la vamos a manipular con el Poder Judicial, tú vas a debilitar totalmente la célula de Don Pablo.
Se trata de Aldo Rosales Montoya, residente en Palma Soriano.
Núñez Magdariaga es un clavo muy fuerte en esa célula y es una persona que hay que quitarse del medio.
Tomás Núñez Magdariaga cumplió este jueves 30 días en huelga de hambre en protesta por la sanción de un año de cárcel a que fue sometido por el Tribunal Municipal de Palma Soriano.
El juicio se iba a hacer directo, como le llaman ellos, juicio directo que es de la policía, pero venía el 26 de julio. Le dicen, no se puede hacer ahora porque viene el 26 de julio.
En conversación con el expreso político Giordani Muñoz Guerrero, jefe de la célula Pedro Meurice Stew, a la que pertenece Magdariaga, declaró a Radio Martí.
No, que el hombre es agente de la policía política, trabaja para la policía política, eso estaba confirmado por parte de él mismo, personalmente lo había confirmado, no era la primera vez.
Núñez Magdariaga ahora está recluido en el hospital de la cárcel Boniato, a las afueras de la ciudad de Santiago de Cuba, y Rosales agregó que incluso un oficial de la seguridad del Estado le creó una cuenta en las redes sociales para ventilar el caso de Magdariaga.
Tres veces me creó la cuenta de Facebook y dos veces, según él, se la cancelaron.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Gracias a Felipe Rojas por la noticia y específicamente el activista Yenisei Jiménez Reina lo visitó en ese hospital, en Boniatos, hospital de la cárcel de Boniatos, donde fue trasladado el opositor. Estas son sus declaraciones.
Él está en malas condiciones, está muy débil, está bastante delgado. Dice que lo tuvieron el martes cuando llegó desde las 5 de la tarde hasta el miércoles a las 10 y pico de la mañana, que lo sacaron de un calabozo, una celda aislada aquí en Boniato, donde no le permitieron ni siquiera tomar agua. O sea que se pasó todo ese tiempo desde las 5 de la tarde, desde el martes, hasta las 10 y pico de la mañana del miércoles sin poder tomar agua, que él lo único que hace en su huelga es tomar agua. Y hoy le dijeron alante de nosotros que si no comía, si no empezaba a tomar aunque sea caldo, lo iban a llevar para una celda aislada, una celda donde estaría solo él y no le iban a dar agua ni nadie. Entonces otro oficial le dijo que para estar en una huelga de hambre, que lo mejor que podía hacer era ahorcarlo.
Y este jueves, Tomás Núñez Magdariaga cumplió 30 días en huelga de hambre con un notable deterioro en su estado físico.
Y en otras informaciones, el obispo de Holguín, Emilio Aranguren, visitó por tercera vez este jueves en la prisión Cuba, sí, al doctor Eduardo Cardet, pero esta vez lo hizo también acompañado de la familia del prisionero de conciencia en la primera visita familiar desde hace casi 6 meses. Yolanda Huerga tiene los detalles en este reportaje.
Tras más de 5 meses sin tener contacto alguno con sus seres queridos, el régimen permitió una visita familiar de 2 horas al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, preso en la prisión holguinera Cubací. Esto gracias a la mediación del obispo de Holguín, Monseñor Emilio Aranguren, resaltó Yaimaris Vecino, la esposa del opositor encarcelado.
Monseñor me hizo una llamada por teléfono hace 2 días y me comunicó que nos iba a llevar a la prisión, y así lo hizo en un vehículo que pertenece a la iglesia. Lo agradecemos infinitamente al Monseñor todo esto que está haciendo por la familia.
Los familiares de Cardet habían pedido a la Iglesia Católica interviniera con las autoridades cubanas para que suspendieran el castigo impuesto al preso político de 6 meses sin visitas familiares ni comunicación de ningún tipo, incluidas llamadas telefónicas.
Muy emotivo todo porque fue su papá, su hermana, los 2 niños.
El régimen ha negado al prisionero de conciencia la libertad condicional que le correspondía hace más de 5 meses, alegando que no está listo para reinsertarse en la sociedad. Cardet fue detenido en Velasco, Holguín, el 30 de noviembre de 2016 y posteriormente condenado a 3 años de privación de libertad por un supuesto delito de desacato a la autoridad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Presos de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río denunciaron la escasez de agua potable en las instalaciones penitenciarias. Un ex prisionero político, Eduardo Díaz Afleitas, recogió las opiniones de los reclusos y la divulgó.
En la prisión provincial 5 y medio de Pinar del Río, hace varios días le están dando alrededor de 8 a 10 litros de agua potable, saca 3 días a cada preso. Y el otro agua que brindan a la prisión por la tubería es agua de una presa que es inservible, solamente para bañarse, que no puede tomarse, no es potable. El reo José Luis Rodríguez Suárez, quien me ha hecho esta información, el área número 3, que me lo informó José Luis Rodríguez Valdés, un joven que pertenece al Partido Republicano. La misma situación con el agua, y más grave aún, dice que pasan días y no le llevan. Entonces no les queda otra alternativa que tomarse el agua sucia de esa presa. Este mar del agua de la prisión 5 y medio y de las áreas adyacentes a ella, de área 2 y 3, está presentándose desde hace años.
Varios repartos de la... Eso fue lo que acabamos de leer, ¿verdad?
No. Vamos con otras noticias, sí. Okay. Bueno, varios repartos de la ciudad de Bayamo llevan días sin que se recoja la basura, y la falta de recursos, alegan las autoridades, es una de las causas. Bueno, esto reporta el periodista independiente Junior Verges González en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Importantes repartos de la ciudad de Bayamo llevan días sin recibir el servicio de recogida de basura, informa el periodista independiente Junior Verges González.
La zona de la calle Milanés, esquina calle Mía, Rosa Bayameta, en la cervecera, en estos momentos llevan 10 días sin que se le recoja la basura. No tienen combustible, no tienen transporte, que tienen situación con los trabajadores que le bajaron el salario ahora. Todo eso son las justificaciones que están dándole a la población.
Este panorama contrasta con la regularidad de comunales para colectar los desechos en zonas privadas priorizadas por el gobierno.
Recogen principalmente la del casco histórico, que eso sí no falla, es diario porque es la zona donde está la concentración de turistas aquí en Bayamo, y la parte de Jesús Menéndez y el reparto Granma, que es el famoso polígono, que es donde vive el 90% de los jefes, que ese sí no falla, eso, pero el resto de la población, los repartos, la zona de los cubanos de a pie, se pasan días y días sin que se le recoja la basura.
Ante esta situación, proliferan los microvertederos que complica el panorama epidemiológico. Según el comunicador, frente a su casa, en la calle 13, entre 14 y 16, reparto 26 de julio, o también conocido como Aeropuerto Viejo, hay uno de ellos.
Donde las personas pueden hacer un microvertedero que no esté frente ni dentro de su casa, ellos lo hacen. Las autoridades se preocupan por eso única y exclusivamente cuando hay algún brote epidémico aquí en la provincia. Aquí, frente a mi casa, hay un microvertedero que no se recoge desde el día 25 de julio, pero anteriormente se pasó un año y 8 meses sin recoger. Bueno, yo mismo tengo una niña inmunodeprimida. He matado un promedio de 12 ratones grandísimos.
Bayamo tiene 235.000 habitantes y la página turística oficial dice así: la limpieza y buena estética de la ciudad la distinguen de muchas regiones urbanas orientales. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí. RM en el aire. Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Doce minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más informaciones. Pasamos a noticias en América Latina. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó hoy que las repatriaciones de migrantes promovidas por el gobierno de Nicolás Maduro son una mentira del régimen, que tachó de inmoral. En una declaración conjunta a la prensa con el mandatario colombiano Iván Duque en Cartagena, Almagro afirmó que tratar de sostener esa mentira a través, por ejemplo, de repatriaciones por decenas, cuando los exiliados forzosos del país son millones, definitivamente es un acto inmoral que trata de perpetuar una mentira que ya no pueden ocultar.
La crisis migratoria venezolana es una crisis absolutamente inmoral, porque marca la indolencia de un gobierno, marca las mentiras de un gobierno, del gobierno venezolano, a la hora de tratar de abordar los problemas de su gente y de su pueblo, las necesidades de su gente y de su pueblo, en lo que refiere a alimentación, en lo que refiere a salud, en lo que refiere a necesidades básicas de la población venezolana. Los venezolanos hoy buscan en el exterior soluciones, esas soluciones que no pueden encontrar en su país. Es, desde todo punto de vista, la mentira del régimen. Tratar de sostener esa mentira a través, por ejemplo, de repatriaciones por decenas, cuando los exiliados forzosos del país son millones, definitivamente es un acto inmoral. Y es un acto inmoral que trata de perpetuar una mentira que ya no pueden ocultar, porque esta es la parte de la mentira venezolana que se ha escapado completamente de su control, que ha generado la crisis humanitaria, ha generado esta crisis migratoria que definitivamente afecta las condiciones de vida, las posibilidades de servicios, las posibilidades de desarrollo de todos los países de la región.
Según estimaciones de la ONU, 2,3 millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar su país. De ellos, cerca de 1 millón se han instalado en Colombia, país al que 35 mil venezolanos cruzan cada día en busca de bienes de primera necesidad o para emigrar de forma definitiva. Perú, con unos 430 mil, es el segundo país con el mayor número de migrantes venezolanos.
Bueno, y la oposición de Venezuela pidió a la OEA que actúe ante supuestas violaciones a los derechos básicos cuando el presidente Nicolás Maduro se encuentra en China, con la meta de marcar una nueva era en las relaciones entre ambos países. La opositora 20 Venezuela acudió a la OEA el jueves en Caracas, donde entregó un documento en el que pide que se actúe ante las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela. El documento apoya la investigación de un grupo de expertos sobre violaciones a los derechos humanos y del uso sistemático de asesinato, encarcelación, tortura, violencia sexual, persecución y desaparición forzada en Venezuela.
Y la economía venezolana, mientras tanto, se contrajo un 25% en el primer semestre frente al mismo periodo del año anterior, así lo informó el Parlamento de ese país. El fenómeno profundiza una recesión que comenzó en el año 2014 y se ha sumado a la disminución de la producción petrolera, principal fuente de ingresos del país. Desde la capital, Caracas, nos informa ahora Álvaro Algarra.
Sin freno previsible, la economía en Venezuela sigue cayendo en picada. La Asamblea Nacional del país, de mayoría opositora, aseguró que ese sector cayó a la mitad desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013 y se desplomó un 25% durante el primer semestre del año en curso.
Esto es una contracción sin precedentes en la historia de Venezuela, sin precedentes en la historia de América Latina y con muy pocos casos en la historia de la humanidad registrados.
Ante una realidad que nadie esperaba en el hemisferio, siendo Venezuela uno de los países con mayor riqueza económica, el dirigente opositor Luis Tarbay aseguró que el primer paso para comenzar a solucionar la crisis parte de un cambio político.
El gobierno nacional, la dictadura, no cree en el potencial emprendedor de los venezolanos. Lo que han hecho es destruir el aparato productivo para lograr que los venezolanos dependan de las dádivas del gobierno.
Otro agravante a la crisis económica es la constante disminución de la producción de crudo, que fuera el primer motor de la economía del país, uno de los principales generadores de flujo de dólares, aseguró José Toro Hardy, experto petrolero.
Tanto hay que importar alimentos, pero quien aporta los dólares, que es la industria petrolera, hoy en día no lo está haciendo porque la producción petrolera ha caído muy fuertemente.
Sin embargo, para el representante de los trabajadores de PDVSA, Wills Rangel, el gobierno de Venezuela está trabajando en aumentar la producción de crudo del país.
La industria petrolera recupere su producción 100% y por supuesto vaya al incremental necesario, que fue programado ya previamente por comandante Chávez para el 2019 deberían ser 6 millones de barriles.
Álvaro Algarra, Caracas.
Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro, como había comentado, viajó a China y dijo que esperaba que su visita de Estado marque una nueva era en las relaciones entre ambos países, aunque no especificó qué acuerdos desea alcanzar. Maduro dijo que aspira a dar un gran empuje a las inversiones energéticas, a las inversiones y el comercio entre ambas naciones.
Y en otras noticias, la Fiscalía Ecuatoriana indagará denuncias de delitos de lesa humanidad contra el expresidente Rafael Correa. La Comisión Anticorrupción presentó este jueves documentos sobre supuestos delitos cometidos por el exmandatario durante la asonada policial del 30 de septiembre de 2010, que Correa calificó en su momento de intento de golpe de Estado. Según la Comisión, Correa sometió a una persecución política a los que consideró responsables de la revuelta, que empezó como una protesta por salarios y derivó en un alzamiento que mantuvo retenido a Correa por más de 9 horas en un hospital policial. Correa, quien ahora reside en Bélgica, calificó de payasos a los que lo acusan de delitos de lesa humanidad y escribió en su cuenta de Twitter que ellos ya no saben qué más tonterías inventar.
Bueno, y la policía nicaragüense bloqueó este jueves que una protesta contra el presidente Daniel Ortega llegara hasta la rotonda Jean-Paul Genet en el sureste de Managua, donde también finalizaría una caravana sandinista. Los participantes en la marcha Vamos Ganando, Nicaragua será libre, pues esto fue lo que gritaron las consignas contra el gobierno y pidieron la libertad de los reos políticos arrestados por protestar contra Ortega. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos responsabiliza al gobierno de más de 300 muertos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.
Son las 12:19 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora al segmento sobre el pronóstico del tiempo. Importante información sobre todo lo que está ocurriendo en la parte del Atlántico y posiblemente en el Caribe. Ahí tenemos ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Bueno, Margarita, buenas tardes para ti, para Joan, para Elena y Juan, y bueno, un buen fin de semana para todos. Margarita, Isaac parece que se debilita ahí, se está debilitando sobre la zona del Caribe Oriental, por Isaac ahora no hay preocupación. En cuanto a Florence, el centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice o su vórtice en los 34.0 grados latitud norte y los 78.0 grados longitud oeste, exactamente a 30 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Wilmington, con vientos de 130 kilómetros por hora. Los vientos con fuerza huracán de Florence se extienden 115 kilómetros fuera del centro, y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden con fuerza de 315 kilómetros del centro. Florence está moviendo ahora al oeste-suroeste muy lento, a 6 kilómetros por hora, y su presión en el vórtice es de 958 milibares. Este lento movimiento debe llevar a Florence sobre el oeste-suroeste y sobre todo el sudeste de Carolina del Norte esta tarde y en lo que resta de la semana. Hay un caso dramático, Margarita, aquí hay tres ríos, Brent River, Panlico River y Cape Fear River, que parten de los Apalaches y llegan a tocar la costa cerca de la ciudad de Wilmington. Pero hay un río específico, Cape Fear River, que da al sector de la costa por donde entra el ojo de Florence, de manera que cuando el Cape Fear River llega a la costa, se encuentra con una pared de marejada de 10 a 12 pies de altura, de manera que por donde viene el huracán, ahí las marejadas no aceptan el desahogo de esas aguas, y lo que ha hecho es, las marejadas de Florence, lo que ha hecho es vertir toda el agua de Cape Fear River sobre la población. Esto ha provocado 26,000 evacuados y miles y miles de personas sobre los techos de las casas y sobre los edificios, precisamente porque Cape Fear River no pudo entrar a la costa. Realmente ha sido dramático lo que ha ocurrido específicamente ahí, por donde el huracán tocó tierra entre 8 y 8 y cuartos de la mañana, Margarita, todo un desastre. Para Cuba, pues, las condiciones son magníficas esta tarde, cielos parcialmente nublados, algunos chubascos y tormentas aisladas cerca de la costa sur, las máximas en una tarde calurosa entre los 31 y los 34 grados Celsius, los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana, Margarita. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Completa la información sobre lo que es el huracán Florence, que bajó a categoría 1, pero ya, por fortuna para los residentes del estado de Carolina del Norte, ya las autoridades federales aseguran estar preparadas, listas para responder a la emergencia. Así nos informa Yoconda Tapia.
El huracán Florence tocó tierra en Carolina del Norte y sus características, como anticiparon los expertos, la ratificaron como una tormenta gigante con un movimiento muy lento y cargada de una enorme cantidad de agua. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, activó todos sus mecanismos para brindar el apoyo inmediato y efectivo a todos los que resulten damnificados por el ciclón. Jeff Villard, administrador asociado de la Oficina de Respuesta y Recuperación de FEMA, explicó esta mañana en conferencia de prensa el trabajo que ya realizan. Queremos decirles que estamos listos para apoyar a los equipos de rescate inmediato que están en el terreno, en el mismo sitio donde está el ciclón y en todas las áreas donde se nos necesite. Dijo que hay limitaciones para iniciar las tareas que impone la fuerza con la que Florence golpea la región, pero advirtió: estamos en constante contacto con las autoridades de Carolina del Norte y del Sur y también de Virginia. Nuestros equipos están desplegados a nivel estatal y local y trabajamos con los administradores de emergencia en esos sitios. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, por su parte, anticipó que Florence podría cubrir casi todo el estado con varios metros de agua, además de los daños que los vientos causan en el tendido eléctrico, que junto a la caída de árboles provoca la pérdida de energía eléctrica que ya afecta a cientos de miles de usuarios. Yoconda Tapia, Washington.
El ex jefe de campaña del presidente estadounidense Paul Manafort aceptó hoy cooperar con la fiscalía en la investigación sobre la denominada trama rusa como parte de un acuerdo de culpabilidad que busca una reducción de su condena final. A esta noticia, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo en un comunicado que la misma no tiene absolutamente nada que ver con el presidente o su victoriosa campaña presidencial de 2016. Manafort, que se había declarado culpable hace 3 semanas de 8 delitos de fraude, pactó con las autoridades y reconoció su culpabilidad en algunos cargos para evitar un juicio previsto el 24 de septiembre y un potencial tercer proceso judicial.
Y el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ganó la elección primaria por el Partido Demócrata. Los detalles ahora con Luis Alberto Facal.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se impuso sin problemas a la activista y actriz Cynthia Nixon en las primarias demócratas celebradas el jueves, frustrando su intento de convertirse en la última liberal que desafía el orden establecido por el partido. Cuomo logró el 65% de los votos frente al 34% de Nixon. Cuomo, que siempre encabezó las encuestas, apenas mencionó a Nixon por su nombre durante una campaña a menudo desagradable, destacando en cambio su experiencia, logros tras 2 mandatos como gobernador y su trabajo para frenar al presidente Donald Trump. El trabajo de gobernador de Nueva York no se trata de política, no se trata de defensa, se trata de hacer, se trata de administración, esto es la vida real. El gobernador de Nueva York administra un presupuesto de 170 mil millones de dólares, está a cargo de luchar contra el terrorismo. En el momento de la victoria, Cuomo guardó un extraño silencio y evitó la fiesta en su cuartel general en Manhattan para celebrarlo con su familia en la residencia oficial en Albany. Escribió un mensaje en Twitter diciendo: «Gracias, Nueva York». Como el número de demócratas registrados en el estado supera en 2-1 al de los republicanos, Cuomo se convierte automáticamente en el favorito para los comicios de mitad de legislatura en noviembre, donde se enfrentará al republicano Mark Molinaro y a la alcaldesa independiente Stephanie Miner. Luis Alberto Facal, Washington.
Rápidamente continuamos en Radio Martí con más informaciones. Las dos Coreas abrieron este viernes su primera oficina de enlace cerca de la frontera para facilitar la comunicación, esto en vísperas de la cumbre que las dos naciones rivales celebrarán la próxima semana. Michelle Sagué tiene los detalles.
Las dos Coreas inauguraron una oficina de enlace conjunta en la ciudad de Kaesong, al norte de la frontera entre ambos, con el objetivo de mantener un canal de comunicación permanente y reforzar lazos, según informó el ministro sudcoreano de Unificación, Cho Myung-yong. Él dice que ahora las dos Coreas podrán discutir los asuntos 24 horas, 365 días de la semana, en temas como las relaciones intercoreanas, el desarrollo, la paz y la prosperidad en la península. Por su parte, Ri Song-won, presidente del Comité Norcoreano para la Reunificación Pacífica, dijo durante el acto de inauguración que el organismo ayudará a que los países mantengan francas conversaciones y fortalezcan sus vínculos. Unos 20 funcionarios de agencias gubernamentales sudcoreanas trabajarán en la nueva oficina de enlace, mientras que Corea del Norte asignará el mismo número de personal, a lo que se añade una reunión semanal que realizarán los jefes de la oficina de cada país. La inauguración del centro es el último de una serie de pasos hacia la reconciliación dados este año por ambos países. La oficina es la primera de este tipo desde que las Coreas quedaron divididas al final de la Segunda Guerra Mundial. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente del Parlamento iraní, Ali Larijani, informó este jueves que su país tiene entre 3.000 y 4.000 máquinas centrífugas para enriquecer uranio. Según Larijani, esta cantidad es inferior a las 9.000 que funcionaban antes del acuerdo nuclear de 2015 con las potencias occidentales. Larijani aprovechó su alocución para acusar a Estados Unidos e Israel de conspirar contra la República Islámica.
Y ahora pasamos a nuestro segmento de Ciencia y Salud con Miguel Ángel Rivera.
Es un matrimonio entre realidad virtual y prótesis. Investigadores en Suiza están usando auriculares RB populares para ayudar a pacientes amputados. En el estudio, los investigadores indujeron sensaciones en el dedo índice de una mano protésica unida a un paciente. El paciente llevaba gafas de realidad virtual que mostraban las áreas correspondientes iluminadas.
Our approach was to trick the brain
Nuestro enfoque fue engañar al cerebro a través de dos sentidos, visión y tacto. Administramos la simulación de los nervios en el nervio del muñón, induce la sensación táctil en el dedo índice en la extremidad fantasma y al mismo tiempo iluminamos la misma ubicación en el dedo índice del dispositivo protésico.
Los dos pacientes examinados informaron que sentían como si la mano protésica perteneciera a su cuerpo.
Is actually perceived as their own physical body.
En realidad se percibe como su propio cuerpo físico. Uno de los resultados importantes fue la extensión de la extremidad fantasma, que duró no solo durante la simulación, sino también 10 minutos después de finalizada la simulación. Por lo tanto, el próximo paso será probar exactamente la cantidad de simulación que necesitaremos para hacer estos efectos permanentes.
Los resultados han sido publicados en el Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Los investigadores esperan que este método se convierta en un tipo de terapia que ayude a los pacientes a usar sus prótesis permanentemente.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:31 minutos y en efecto están en sintonía con Radio Martí. Damos inicio a nuestra segunda media hora con mucha más información y por supuesto noticias de Cuba y el resto del mundo. Terminamos la semana, el 14 de septiembre del año 2018. Y nada, soy Margarita Rojo junto a mi colega Joan Andrés en las noticias, Juan Pendaz en los controles, Elena Rodríguez en la producción. Compartiremos también como de costumbre con Tomás Cardoso, que nos va a poner al tanto de los temas a tratar esta tarde en Cuba al día. Y por supuesto vamos a esperar que nos dice de Julito Martínez, Bobby Salamanca Jr. en los deportes. Pero ahora regresamos a las noticias y por supuesto, como siempre, primero Cuba.
Y damas de blanco de la provincia de Matanzas son vigiladas por efectivos policiales como parte de la represión que el régimen cubano ejerce contra el movimiento femenino. Leticia Ramos Herrería, representante del grupo, hizo la denuncia a Radio Martí.
Continúa la vigilancia para que los vientres de semana tampoco las damas de blanco logren llegar a la iglesia, pero bueno, gracias a Dios hay un gran número que está llegando en distintos lugares de la provincia, en los municipios. Hay varias damas que están logrando llegar no solo el domingo, sino también los días entre semana. El seguimiento y la represión contra nosotros continúa agudizándose no solo aquí en Matanzas, sino también en La Habana y en otros lugares donde estén damas de blanco, porque el régimen ha volcado todo su arsenal contra nosotras. Pero bueno, seguimos de pie y seguimos hacia adelante. Yo continúo con el cerca de mi vivienda, que comenzó el día 30 de agosto y aún permanecen ahí. En ocasiones me dejan salir y soy seguida por un carro patrulla o un oficial en una moto Suzuki. Todos los recorridos que doy, ellos los dan detrás de mí y continúa el operativo aquí 24 horas. A las 24 horas relevan a los dos oficiales de la seguridad del Estado que se encuentran allí y a los dos policías. Tengo un auto patrulla permanente aquí con dos policías uniformados de azul y dos oficiales de la
y actores de la sociedad civil en Cuba lanzan un borrador de un manifiesto que busca elaborar nuevas propuestas salidas del pueblo precisamente al proyecto de constitución que se discute en la isla. Amado Gil tiene los detalles.
Bajo la premisa de que el proceso constituyente tiene que salir del pueblo y no del gobierno, los organizadores del proyecto de las mesas de iniciativa constitucional distribuyen en la medida de sus posibilidades en Cuba un borrador de manifiesto que busca una opinión consensuada sobre lo que debe ser la nueva constitución cubana.
El pueblo, que tiene la primera y última palabra, no participó en la elaboración de esa constitución, por lo tanto tiene un vicio de legitimidad. Queremos llamar la atención sobre eso y decir, enviar al mundo el mensaje de que vamos a trabajar de conjunto como ciudadanos para mejorar nuestra vida constitucional y trabajar en pos de que la soberanía del pueblo sea reconocida.
Así dijo a Radio Martí Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de las mesas de iniciativa constitucional, quien aclaró que este documento que comienza a circular en la isla tiene redactores, pero no autores.
Para invitar a la ciudadanía, entonces, en forma de borrador, a que construya ese manifiesto, para que sea un manifiesto nacional de ciudadanos cubanos.
El borrador comienza por afirmar que Cuba es plural y diversa. Más adelante especifica que la pujante modernización de la sociedad cubana no ha encontrado su punto culminante en la modernización del Estado. Y deja bien claro que el retroceso hacia una visión de patria ideologizada, hacia la petrificación de un modelo sin rumbo y hacia la dominación de un partido que por primera vez se declara único, no puede ser enmascarado por el reconocimiento a la existencia de minorías de orientación sexual que pueden ser discriminadas más adelante por el ejercicio de la libertad de la cultura, de los derechos económicos o de su orientación ideológica y política.
Aquí se discute todo en una constitución si el pueblo es soberano. Y ese es el mensaje que queremos enviar.
Habrá más formas de acceso al documento, pero de momento pueden enviar un correo electrónico a nuevopais11@gmail.com. En Radio Martí les informó Amado Gil.
Con el empleo de algunas herramientas, el cubano de la isla se las arregla para evadir la censura del gobierno en el ciberespacio. La aplicación de Android denominada Your Freedom es una de esas herramientas, y con ella navegan de forma gratuita los internautas como los que dan su testimonio en este reportaje de Joandy Castañeda.
Your Freedom es una aplicación que permite saltarse las regulaciones castristas y navegar libremente por Internet. El secreto de su popularidad en Cuba radica en que permite hacer uso de los datos móviles de manera gratuita y sortear los laberintos de la censura.
Esas aplicaciones facilitan al cubano que está interesado en conocer otro tipo de noticias, ¿no?, que pueda acceder a estos sitios.
Tienen acceso, una mayor facilidad de acceder al lugar y conocer informaciones que antes no tenía. Y es muy bueno esta propagación que ha habido de esta aplicación.
Estos sitios ofrecen información que el cubano no puede ver porque el gobierno no le conviene que vea, porque dice realidades de Cuba que el gobierno siempre trata de ocultar.
Con esta herramienta se puede navegar evitando todas las restricciones al ubicar la IP de su computadora o teléfono en 9 países diferentes a partir de 21 servidores en total, por lo que es prácticamente irrastreable por los censores.
En Cuba existen una gran cantidad de sitios de internet que son bloqueados. Hablan de la realidad y de lo que se vive en Cuba, de lo que pasa en cada área del país.
Martí Noticias, Cubanés, Diario de Cuba. Creo que son uno de los que más le preocupa al gobierno, que se mantengan ocultos, que la gente no sepa sobre ellos.
Joandy Castañeda, Televisión Martí.
Son las 12:37 minutos y vamos ahora a pasar a los temas que van a escuchar esta tarde a partir de las 2 de la tarde en el buen programa Cuba al Día, con Tomás Cardoso. Tomás.
Buenas tardes, viernes, Margarita, viernes, finalmente, siempre esperado. Bueno, hoy en Cuba al Día, resumiendo la semana, tenemos pactado una entrevista con la licenciada Marienis Pavó Oñate, la esposa de Julio Ferrer Tamayo, que recibe durante este día pase desde la prisión del Guatao
para
ir a su casa y va a hablar en exclusiva con nosotros.
Qué bien.
Va a hablar en exclusiva con nosotros. También los discapacitados en la potencia médica. Las situaciones de sillas, de ruedas, botas ortopédicas, sí, zapatos, los mismos, el tema de los ciegos, bastones. Vamos a hablar con un invidente que preside, Juan Goberna, una red cubana para personas con discapacidad. Alcibiades Silva, un campesino que ha colaborado mucho con nosotros, que perdió un pie diabético, no puede conseguir una prótesis. Y una señora en Baracoa que tiene un niño discapacitado, no camina y tampoco puede conseguir una silla de ruedas.
Ahí está todo el detalle.
Hablaremos con nosotros y finalizamos con un abogado hablando del proxenetismo en las tunas en Puerto Padre. ¿Cómo está esto y cómo está funcionando el aparato judicial para prevenirlo?
Cargados los temas en Cuba al Día, hoy a las 2 de la tarde con Tomás Cardoso.
Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Lo que vamos a utilizar son artes en las redes sociales, videoarte, instalaciones, vamos a utilizar también pintura, fotografía.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
12:38 minutos, continuamos en Radio Martí, tenemos más informaciones. El estado de salud del candidato a la presidencia de Brasil y también líder en los sondeos, Jair Bolsonaro, es clínicamente estable después de la operación de emergencia a la que fue sometido la noche del miércoles. Bolsonaro, quien la pasada semana recibió una puñalada durante un acto de campaña, permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde regresó el jueves después del procedimiento quirúrgico. Los médicos le operaron después de identificar una distensión abdominal progresiva que produjo obstrucción intestinal. Bolsonaro no ha presentado señales de infección y tiene una función renal normal y es alimentado por vía endovenosa, aunque no hay previsión para que reciba el alta en estos momentos. Según las encuestas, Bolsonaro podría ganarle en primera vuelta a Fernando Haddad, que es el candidato del Partido de los Trabajadores, en lugar del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, vetado por la justicia electoral.
Por otra parte, la justicia chilena busca más información sobre las denuncias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos. La policía registró otros 4 obispados en el centro y sur del país. La información, bueno, con Rafael Martínez Sisto.
Estos allanamientos se suman a los 6 realizados en los últimos 3 meses en otras representaciones católicas chilenas. Se trata de encontrar nuevos documentos sobre casos aún no investigados o nuevos detalles en los casos ya existentes. El fiscal Emiliano Arias encabeza la investigación.
Se busca acá lo que hemos buscado en todos los allanamientos que hemos realizado con autorización judicial. Es fundamentalmente conocer todas las denuncias que se han realizado contra sacerdotes y que sean delitos sexuales cometidos contra menores de edad, abusos sexuales.
El fiscal busca determinar si algunos obispos omitieron denuncias de abusos sexuales, en particular en el caso del ex canciller del arzobispado de Santiago de Chile, Óscar Muñoz, que cumple prisión preventiva por abuso de al menos 7 menores. La semana pasada, el obispo Juan Barros, que renunció en junio, declaró como imputado por encubrimiento de abusos sexuales cometidos por el influyente sacerdote chileno Fernando Caradima en los años 80 y 90. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Costa Rica vive una jornada de bloqueos en contra de una reforma fiscal, lo que ha provocado que agentes del orden ingresen en la universidad en busca de los presuntos responsables. La agencia Reuters tiene la información.
Cuarto día de huelga indefinida en Costa Rica. Miles de estudiantes y profesores de 4 universidades estatales marcharon el jueves hacia la Casa Presidencial en defensa de su autonomía luego de que la noche anterior ingresaron policías al campus de la Universidad de Costa Rica para perseguir estudiantes que bloquearon una ruta. El presidente Carlos Alvarado se reunió con los rectores universitarios y acordaron crear una comisión para investigar la acción policial. Además, continuaron los bloqueos que complicaron el tránsito en distintas localidades y dificultaron el acceso al principal aeropuerto del país en protesta por un proyecto de reforma fiscal. Los sindicatos del sector público iniciaron la huelga el pasado lunes, en rechazo de un proyecto de reforma tributaria, que contempla aumentos de impuestos actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa. La reforma busca contener un déficit fiscal que en 2017 alcanzó 6,2% del Producto Interno Bruto y que podría llegar al 7,2% del PIB este año sin nuevos ingresos.
Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, los 5 permanentes y los 10 rotativos, respaldaron unánimemente este jueves la continuidad de su misión de paz en Colombia hasta el 25 de septiembre de 2019. La misión, compuesta por unas 400 personas y un presupuesto de $76 millones, verificará la reintegración en la sociedad de los exguerrilleros y que se garantice su seguridad y la de las comunidades afectadas por el conflicto armado.
De 43 minutos en Radio Martí, más noticias. El primer ministro de Canadá quiere un buen acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que sea lo más pronto posible. Así nos informa desde la capital, pero no de Ottawa, sino de Washington, Tony Cano.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo este jueves que quiere alcanzar un buen pacto por el TLCAN lo más pronto posible, pero no contestó directamente al ser consultado si acordó con Washington la fecha límite definitiva para las negociaciones. Canadá y Estados Unidos tienen complicaciones para cerrar sus diferencias sobre el acceso al mercado lácteo canadiense y sobre cómo resolver las disputas comerciales. Washington ya alcanzó un pacto comercial bilateral con México, el tercer miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo esta semana que las conversaciones con Estados Unidos sobre un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte siguen siendo productivas, por lo que ambas partes acordaron volver a reunirse para proseguir las negociaciones. Tony Cano, Washington.
El líder espiritual tibetano Dalai Lama afirmó en rueda de prensa en la ciudad sueca de Malmo que los refugiados en Europa deberían volver a sus países de origen para reconstruirlos. El Dalai Lama dijo que él cree que Europa pertenece a los europeos y que al final del camino los refugiados no deberían permanecer en el viejo continente y deben regresar a sus lugares de origen para ayudar a la reconstrucción. Pero el ganador del Premio Nobel de la Paz de 1989 agregó que Europa es moralmente responsable de ayudar a un refugiado cuya vida está realmente en peligro.
Y el líder espiritual tibetano Dalai Lama afirmó en rueda de prensa que dos rusos, vamos a seguir con otras informaciones, fueron detenidos en Holanda bajo sospecha de espiar un laboratorio suizo que investigaba el agente neurotóxico que envenenó en Londres al ex agente de inteligencia Sergei Skripal, fueron repatriados a Moscú. El Servicio de Información de la Confederación Helvética confirmó el caso tras señalar que en el proceso estuvieron implicadas las autoridades británicas, holandesas y suizas. Las dos espías transportaban material que les hubiera permitido entrar en el sistema informático del laboratorio de Spies, un organismo federal especializado en las amenazas químicas. Esto informaron medios helvéticos.
Bueno, y los descubrimientos más graciosos también reciben premios. La agencia Reuters nos cuenta sobre los inventos galardonados.
Ig Nobel Prize winners.
Uno a uno van subiendo al escenario para recibir su premio, porque tras un duro esfuerzo han conseguido dar en la diana. Entre las carcajadas del público conocemos al primer ganador. Descubrió que montando en una montaña rusa podremos expulsar las piedras de riñón. Por investigar que los chimpancés nos imitan, ellos recogieron el premio de la antropología. El estudio señala que nosotros también les imitamos. Y el invento que más sorprendió fue el de este japonés, que consiguió hacerse una colonoscopia a sí mismo. Quiso hacernos una demostración, pero tanta teoría aburrió hasta a esta niña. Los españoles también recibimos nuestro premio, porque un grupo de valencianos hizo un estudio sobre qué es lo que nos motiva a insultar tanto al volante.
¡Wow! 12:46 minutos en Radio Martí. Pasamos a nuestra noticia en perspectiva. El artista Luis Manuel Otero Alcántara y la curadora Yanelis Núñez consideran que la publicación en la prensa oficial de un artículo sobre la polémica generada en relación al decreto 349 demuestra el éxito que han tenido dentro y también fuera de Cuba los promotores de la campaña en su contra. Así lo manifestaron en entrevista con el colega Tomás Cardoso.
Según dice Pedro de la Hoz, la libertad de creación está fuera de toda discusión y constituye uno de los principales irreductibles baluartes de la política cultural de la revolución. ¿Qué te parece?
Yo pienso que él realmente es el que no se ha leído el decreto, porque cuando el objeto del decreto dice que ninguna producción cultural puede tener contenido pornográfico, violencia, lenguaje sexista o discriminación o cualquier otro que infrinja las disposiciones legales, ahí se está metiendo con la creación artística. Ese grupo de normas que están en el artículo 3.1 que están definiendo qué es lo que tú puedes utilizar a la hora de hacer una obra de arte en Cuba. Y entonces realmente sí se está metiendo con la producción cultural. Todo está bien claro qué cosas es lo que tú puedes incluir, con qué cosas puedes trabajar y de qué manera puedes tocar algún tema. Y utiliza un lenguaje, una retórica que ya todo el mundo sabe cómo funciona, que ya no puede engañar ni a las nuevas generaciones, ni a las viejas generaciones, ni a todos esos artistas que han tenido que exiliarse, a todos esos que le han prohibido poner en Cuba, que le han prohibido participar en una obra de teatro. Es imposible que él luego quiera decir que la política cultural es inclusiva, que es abierta, cuando hay una historia completa, aún en la actualidad. Lo más reciente que hemos hecho nosotros ha sido la preparación de la Bienal 00 y toda la persecución y la represión que nosotros sufrimos en la sola organización fue abismal. Entonces, esa política cultural, si él dice que es inclusiva, yo digo que no, porque no me siento incluida en ella.
¿Le van a dar una respuesta a usted a este señor?
Sí, sí, nosotros vamos a responder, vamos a enviarlo también a la redacción del Granma y vamos a difundirlo a través de los correos electrónicos, que es lo que más funciona en Cuba para acercarse a la intelectualidad, porque vuelven a utilizar el medio masivo más importante, el órgano oficial, el órgano que llega a las casas, y la respuesta de nosotros también tiene que salir a las casas.
Luis Manuel, ¿cómo tú ves toda esta reacción, esta respuesta a ustedes? Yo personalmente lo veo como una victoria y hay un reconocimiento tácito dentro del oficialismo que el tema está candente dentro de las esferas culturales en el país.
Primero que todo, esto ratifica que la unidad de la HS y el Ministerio de Cultura es un departamento del Ministerio de Interior y de la FARC. Ningún Ministerio de Cultura en el mundo tiene que estar en función de ningún ideal político, como dice el fidelista comunista. Todos los textos que han salido desde ese, desde la jiribilla y demás, se quedan sin argumento, no saben ni qué decir. Nosotros estamos exigiendo que la respuesta no me la dé ni de la ONU ni me la dé nadie. Yo quiero un ministro de Cultura. Yo creo que la intención de estos textos específicamente es poner a chocar a los artistas, y nosotros básicamente no tenemos nada en contra de los artistas, ni tenemos nada en contra de nadie. Simplemente somos entes cívicos que queremos preguntarnos la Cuba de hoy y la Cuba de mañana. Verdaderamente en la calle 100.000 gacetas nada más circularon y eso no llegó absolutamente a nadie. Nosotros vamos a encargarnos de que le llegue a cada uno de los cubanos de adentro y afuera el decreto 349.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
En Radio Martí, 12:50 minutos, y ahora nuestro segmento de ciencia y tecnología. Los vehículos aéreos no tripulados, comúnmente conocidos como drones, pueden convertirse en una herramienta importante para los agricultores de todo el mundo en los próximos 10 años. Investigadores de la Universidad de Texas A&M están estudiando diferentes aplicaciones de agricultura de precisión con tecnología de drones. Importante e interesante tema que nos trae Henry Llanos.
Los vehículos aéreos no tripulados pueden convertirse en una herramienta trascendental para incrementar la productividad agrícola, según investigadores de la Universidad de Texas A&M.
El dron puede convertirse pronto en una parte invaluable de la agricultura. Desde malas hierbas y plagas hasta la salud general de la planta, los investigadores dicen que los drones son el futuro de la agricultura de precisión.
Puedes saber dónde aplicar pesticidas, fungicidas y en áreas específicas del campo, en lugar de hacerlo en todo el terreno.
Se pueden colocar diferentes sensores en drones para brindar a los investigadores diferentes tipos de datos de plantas a vuelo de pájaro.
We can look at spectral characteristics.
Podemos ver las características espectrales, como el verdor de la planta. Creo que todo el mundo ha visto que si fertilizas una planta, se pone verde. Lo que realmente está haciendo es darnos una nueva forma de calcular el rendimiento y conocer qué plantas son las mejores.
Los drones también pueden combatir malezas. En lugar de rociar todo el campo con productos químicos contra malezas resistentes a los herbicidas, podrían utilizarse drones.
Probablemente en los próximos 5 o 10 años, un agricultor o un investigador en África, Asia o América del Sur puede tomar estas herramientas y básicamente obtener datos de alta calidad que pueden usar para la planta.
Los drones pueden permitir que cualquier persona con un teléfono inteligente grabe videos y tome fotografías para monitorear huertas grandes y pequeñas.
Entonces, 52 minutos, llegó el momento, vamos a descubrir cuáles son las posibilidades de Julito Martínez con Bobby Salamanca Jr. con los deportes. Bobby.
Gracias, Margarita. Bueno, ya comentábamos. Mira, ayer batió su jonrón número 41 de la temporada Julito Martínez en la victoria de los Medias Rojas 4-3 sobre los Azulejos de Toronto. Este batazo, bueno, batió de 4-2, dos hits en cuatro turnos, uno de ellos fue un jonrón número 41. Le permite esto empatar con Chris Davis de los Atléticos de Oakland. Ambos con estas cifras son los que más jonrones han bateado este año en todas las mayores. Ahora, él necesita no solo jonrones, necesita impulsadas y necesita también promedio de bateo para conquistar la triple corona. En cuanto a impulsadas, es el renglón que más fácil se le ha dado. En estos momentos, Julito Martínez tiene 122, es líder absoluto en todas las mayores.
Qué bien.
Sin embargo, ahora vamos a, digamos, los problemitas, ¿no? En cuanto a promedio ofensivo, el líder en estos momentos es su compañero de equipo, Mookie Betts, que está bateando para 340, Julito Martínez para 330. Ahora, lo importante, estos números recuerda que compilan la temporada entera, pero lo que es realmente importante ahora es cómo está ese pelotero, o sea, cómo está realmente llegando al final de la contienda.
Pero tú dirías que va bien.
Sí, cómo no. Por ejemplo, mira, en cuanto a promedio ofensivo, que Mookie Betts le lleva 10 puntos, en este caso, después del juego de las estrellas, o sea, en la segunda mitad de la temporada, Julito Martínez está promediando para 335, Mookie Betts para 310. Eso dice que en la segunda mitad, pues Julito ha estado mucho mejor. Y eso es un paso que pudiera seguir y pudiera incluso llegar a superarlo para el final de la temporada. Sin embargo, en cuanto a jonrones, se da lo opuesto. Julito Martínez, después del juego de las estrellas, pues ha bateado 12 jonrones. Y en el caso de Chris Davis, de los Atléticos de Oakland, lleva 20. Así que, por un lado puede que sí, por otro puede que no. Yo creo, para ser lo más cercano a la realidad, creo que necesita un esfuerzo tremendo Julito Martínez y entrar en una racha de esta bien buena, cosa que no es difícil para un pelotero como él, que ha tenido una gran campaña, y pudiéramos ver a
veces
Julito
dicen
Martínez.
Que querer es poder.
Pudiéramos verlo ganar la triple corona, pero nada fácil, ¿eh? Okay. No es jamón, como se dice en buen cubano. Okay. Bueno, en otro de los resultados, los Rockies de Colorado le ganaron 10 carreras por 3 a los Diamondbacks de Arizona. Aquí Nolan Arenado, el cubano-americano de los Rockies, batió su jonrón número 34 de la temporada. Y vean, Matt Carpenter está de líder en la Liga Nacional con 35 jonrones. Ahora Arenado tiene 34. ¿Pudiera darse el caso, Margarita, de que los líderes de la Nacional y el líder de la Americana en jonrones sean cubano-americanos? Esto pudiéramos estarlo disfrutando en tan solo un par de semanas.
Yo no voy a decir lo que quiero
decir. Pero
bueno,
vamos a dejar que el tiempo pase un poquitico más. Okay. En el caso de Arenado, vean ustedes, se ha convertido en el cuarto tercera base de la historia que ha logrado 4 temporadas seguidas con al menos 30 jonrones y 100 carreras impulsadas. Eso dice muchísimo de este pelotero. A mí me encanta ver jugar a Nolan Arenado, no solo con el bate, sino también en la defensa de la tercera base. Es bien agresivo, muy buen fildeador. Vamos a ver otros dos resultados. Los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 9 carreras por 7 a los Cardenales de San Luis. Clayton Kershaw se anotó su octava victoria de la temporada, lanzó 6 entradas, ponchó a 8, 2 boletos, le hicieron 3 limpias. Colorado va de líder en el oeste de la Nacional, a un juego y medio están los Dodgers de Los Ángeles, así que esta división oeste sigue bien caliente y esto se decide, pues digamos que a lo último de la contienda.
¿Cómo debe ser?
Vamos a hablar del tema del juego de Barcelona y Girona aquí.
¿Qué le pasa a Girona?
Bueno, el asunto es que ahora el DT, el técnico del Real Madrid, ha dicho que está totalmente en contra de que se jueguen partidos de liga oficial fuera de España. Así que esto pues empieza a poner mucha más presión porque la asociación de jugadores, o sea, el sindicato de jugadores del fútbol español también está opuesto y va a haber una votación muy pronto. Y si ellos deciden estar realmente en contra y amenazar con una huelga,
se acabó el juego aquí.
Este juego no se va a dar.
Ah, qué pena.
Así que esperemos.
Ahí los deportes con Bobby Salamanca Jr. Gracias, Bobby. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento y tenemos, como siempre, los viernes los últimos estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
De los confines del espacio, los cazadores más letales del universo llegan a la Tierra mejorados genéticamente con ADN de otras especies.
You're insane, right?
En The Predator, un grupo de soldados y un profesor de ciencias pueden evitar el fin de la raza humana.
The Predator. Only in theaters, September 14th.
Our plan will put America first.
Otra de las películas que se estrena este fin de semana en Estados Unidos es un documental que lleva por nombre Caos Estadounidense, American Chaos, que habla sobre las experiencias de potenciales votantes por el entonces candidato presidencial Donald Trump en las elecciones de 2016.
Bless you, Louis. Welcome home.
Basado en el exitoso libro de Laura Hillenbrand, Unbroken, Ruta a la Redención, comienza donde finaliza Unbroken, el siguiente capítulo de la historia del héroe olímpico y de la Segunda Guerra Mundial, Luis Zamperini, sobre perdón, redención y gracia.
You're Louis Zamperini, aren't you?
Una batalla que comienza al finalizar la guerra.
Preserving the free world for silly girls like me.
White Boy Rick es una película ambientada en la década de 1980 en Detroit, Michigan, en plena epidemia del crack y la guerra contra las drogas. Esta película se basa en la conmovedora historia de un padre trabajador y su hijo adolescente que se convierte en un informante encubierto de la policía, posteriormente en traficante de drogas, antes de ser condenado a cadena perpetua.
Y aquí están los titulares de la noticia que estamos dándole cobertura en nuestra sala de redacción. El presidente Trump reitera el interés de Estados Unidos de promover el respeto a los derechos humanos en Cuba. Acusador del preso político Alejandro Núñez Magdariaga confiesa que mintió por presiones de la seguridad del Estado. Vayamos, se ahoga en basura. El secretario general de la OEA califica de inmoral la maniobra de Nicolás Maduro para repatriar personas que huyeron del país. La Fiscalía de Ecuador investigará denuncias contra el expresidente Rafael Correa por crímenes de lesa humanidad. Las dos Coreas abren oficinas de enlace en la frontera. Y el huracán Florence toca tierra y descarga un diluvio sobre Carolina del Norte.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Martí Noticias al mediodía. Y ahora, dentro de unos instantes, vamos a pasar los micrófonos para la televisión Martí. Vamos a escuchar un debate, el viaje de Nicolás Maduro a China y, por supuesto, las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que justamente dice que las repatriaciones de Maduro son mentiras y un acto inmoral. ¿Dónde lo van a escuchar? En debate con Karen Caballero, Alejandro Marcano, dentro de unos segundos. Gracias a Juan Pendas, Bobby Salamanca Jr., Joan Andrés en las noticias, Elena Rodríguez en la producción. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí. Pasen buenas tardes y un buen fin de semana.